Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. Tenemos los cielos cubiertos en este día de hoy en la comarca y empieza la información local, comarcal, la mariña lucense, el occidente asturiano, y les habla una servidora, Juana Carrera. 23 grados de temperatura, que no está mal, aunque el sol no termina de salir y en principio se le espera para esta tarde. Eso dice Meteo Galicia. Luego vemos a ver si de verdad sale o no sale. Como decimos, la temperatura está bien y se puede prolongar un poquito ese veranillo. Estamos a las puertas ya de la entrada del otoño, ¿eh? Se nos está acabando ya a lo largo del fin de semana, probablemente pues llegará la nueva estación, más o menos, o tirando para la semana que viene ya, hacia el 20 y pico. En fin, vamos a hablar de otras cosas además del tiempo en esta jornada de hoy, pero también de la meteorología y del tráfico, para ver cómo se circula por nuestras carreteras, como hacemos siempre en esta primera parte del Costa Viva. Recordamos que a la una hacemos un alto, conocemos las noticias nacionales e internacionales, algo así como 5 minutos, y luego seguiremos, pero por el 88.8 de la FM, donde tenemos toda la información más amplia, de lunes a viernes en Costa Viva, todas las noticias, los eventos culturales, esos asuntos sociales que nos interesan a todos. Entre la 1 menos 10 y las 2 de la tarde, información amplia, 88.8 de la FM, todo 8, y en la zona Viveiro 99.7. Un día más vamos a hablar de sargadelos, porque el tema está preocupante, el tema está candente, y en estos momentos pues podemos confirmarles que se han producido otros 2 despidos en esta jornada de hoy. Así lo señalan desde la dirección de la empresa, 2 despidos hoy. Por hoy paran, parece ser, pero no se descartan nuevos despidos a lo largo de los próximos días. Recordamos que ahí a mediados de agosto hablaban de 48 despidos de la fábrica, llevan ejecutados 24. No hay entendimiento entre UGT y la dirección de empresa. No hay entendimiento entre la delegada sindical de UGT, Rogelia Mariña, y el gerente de la empresa o consejero delegado, Segismundo García. No hay nada de entendimiento y no parece que lo vaya a haber nunca. Desde la Xunta de Galicia, que dicen que ofrecen el Consello Galego de Relaciones Laborais como mediador, apuestan por el diálogo, pero poco más pueden hacer desde la Xunta de Galicia. Desde UGT piden que intervenga la administración, pero la administración pues interviene hasta ahí, y desde UGT siguen insistiendo en que ellos están defendiendo los derechos de los trabajadores y que Rogelia Mariña está defendiendo los derechos de los trabajadores, y que desde la empresa se están vulnerando derechos fundamentales, e incluso también que desde la empresa se han cometido 200 y pico irregularidades, que van en contra de lo que serían los derechos de los trabajadores. En concreto hablaban de que hay 262 requerimientos de inspección de trabajo. En fin, el tema está muy complicado. El tema está muy complicado y además la postura de Segismundo García parece bastante férrea. Si no retiran las demandas que hay contra él y contra la empresa, es capaz hasta de cerrar, porque no tendría dinero para hacerles frente. No por un capricho, sino que no tendría líquido para poder hacer frente a eso. Dentro de un ratito vamos a escuchar las diferentes versiones para que nos podamos hacer una idea. Entre tanto, recordar que los trabajadores, aquellos cuyos puestos de trabajo están ahí pendiendo de un hilo, pues han organizado una nueva asamblea para revocar a Rogelia Mariña, y va a tener lugar mañana a las 3 de la tarde. Quieren revocarla porque dicen que esa mujer no les representa, que cuando fue elegida ella como delegada sindical, ellos no estaban en la empresa, que llevan en la empresa un par de añitos la mayoría de ellos, y que pues entonces no habló con ellos antes de poner esas demandas o de iniciar esta lucha. El tema, como decimos, está muy complicado. No se descarta que llegue a cerrar la fábrica de sargadelos. Parece algo inaudito hablar de cierre de sargadelos, pero no se descarta y es una probabilidad más que plausible, tal y como está el asunto en estos momentos. Veremos cómo va la cosa. Está el pulso complicado, un pulso fuerte y duro y complicado, y aquí ninguna postura cede. Así que veremos en qué queda. Pero hay otras noticias que también marcan el día. La basura en Ribadeo, que por fin se está recogiendo después de que la empresa que se encargaba de ello, la empresa de limpieza Soil, que resulta que pues no podía llevar a cabo esos trabajos, ya había avisado, y en principio Soil Recovery es el nombre de la empresa, pues el ayuntamiento ha contratado de forma excepcional y urgente una empresa para poder realizar esa recogida selectiva de los contenedores amarillos, porque ya estaba todo desbordado y Ribadeo estaba dando una imagen muy mala, y de hecho dio una imagen muy mala durante las fiestas patronales. personales con la basura acumulada en las calles. Así que desde el equipo de gobierno han tomado esa medida urgente y excepcional. Y desde el Partido Popular les dicen que tarde, mal y arrastro. Y que, por ejemplo, en el municipio de Foz también limpiaba esa empresa, pero que tomaron medidas antes. Luego escuchamos al portavoz del PP, Jesús López Penabad, con su crítica. En Viveiro también están tomando medidas para solventar otros problemas del paseo marítimo de Covas, en el tramo que hay frente a los Castelos, acondicionamiento y mejora del paseo marítimo, algo que también ha sido criticado por la oposición, sobre todo por ese mal aspecto que ha dado en verano a todos los visitantes. El equipo de gobierno primero realizó un proyecto para subsanar las deficiencias, realizaron una serie de catas, vieron qué es lo que pasaba y tras detectar los problemas empiezan con unas obras que pretenden demoler el pavimento actual, retirar la superficie, rellenar la zona con hormigón ciclópeo para aguantar las embestidas del mar, reponer servicios afectados de la red de pluviales, saneamiento, instalación de alumbrado público, el nuevo pavimento. El caso es que esta obra, claro, no la tenían prevista y por lo tanto no tenía presupuesto. Asciende a 43.600 euros y lo van a incluir dentro de las actuaciones que se pueden llevar a cabo con el Plan Único de Cooperación con los Concellos de la Diputación de Lugo. En materia provincial, un ciento de reses se han inscrito ya en el 30º certamen de ganado vacuno que se va a celebrar en Pedrafita, con el que colabora la Diputación. En esta nueva edición, que se celebra este próximo domingo, 16 de septiembre, en esta localidad de la montaña lucense, hay una colaboración del Gobierno con el Ayuntamiento de Pedrafita. Y conjuntamente, pues se están organizando esta iniciativa de impulso del sector ganadero con 9.000 euros por parte del ente provincial. Luego, a hablar de Aponte Nova, desde el Partido Popular destacan la aportación de la Xunta de Galicia superior a 280.000 euros para un taller de empleo conjunto con los concellos de Fonsagrada y Negueira de Muñiz. Lo pone en valor David Álvarez, que es el portavoz del Partido Popular, y recuerda que el taller Eonavia 2 permite contratar durante un periodo mínimo de 9 meses a una veintena de personas en paro. Está abierto ya el proceso de solicitud para esos talleres de empleo para todas las personas que estén interesadas. Ya saben que en la Mariña tenemos buena parte de ellos y 2 en Ribadeo. Hablaremos de estos temas y de muchos otros a lo largo de los próximos minutos. Recuerda, hasta las 2 en Costa Viva, la información más larga y amplia en el 88.8 de la FM. También haremos una valoración de cómo han sido las fiestas patronales de Ribadeo por parte del presidente de la Comisión de Fiestas. Y hablaremos con el alcalde de Xove, Demetrio Salgueiro, a ver cómo se ha dado el verano. Y muchas cosas más. Quédate con nosotros. Ahora vamos a conocer el pronóstico meteorológico.
Durante el verano, especial noches en Restaurante El Álamo. Seguimos con nuestras tapas a un precio único de 8 euros. Cecina de león con aceite de oliva, jamón ibérico de recebo, croquetas de pulpo o salpicón de bonito, entre otras. También tenemos un menú especial por solo 18 euros. Además, disponemos de una gran variedad de croquetas y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
En cuanto a la meteorología, esta tarde se espera apertura de claros, según dice Meteo Galicia, con viento débil del nordés, luego el viento queda en calma por la noche. Ya hemos superado la temperatura máxima prevista para hoy. Estamos en 23 grados y preveían 21. Luego mañana, ¿qué nos espera? Nos espera nubes casi todo el día. Alguna apertura de claros mañana por la tarde, el resto todo nuboso, y viento débil del nordeste casi todo el día también. Las temperaturas, pues como las de hoy, 17 grados de mínima y 21 grados de máxima. Para el fin de semana sí que va a salir el sol, nubes y claros el sábado, el domingo casi despejado y en principio sin lluvias a lo largo de todos estos días. Y en la carretera, pues por el momento bien.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Bien, porque por la autovía del Cantábrico, la zona del Fiouco, se circula sin problemas, hay visibilidad, no está cortada, así que todo lo demás expedito, se puede circular sin problemas por la Mariña. Eso sí, si vas a andar por la provincia, destacar que en la zona de Piornedo, como ocurre ya desde hace mucho tiempo, ahí hay un corte total por un obstáculo fijo en la carretera Lugo P1401, pero que lleva mucho tiempo ahí. Así que ya sabes, por el resto, todo sin complicaciones.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
¿Has comprado ya el material escolar? ¿Has comprado los libros para el cole? Menudo trago, ¿verdad? Es una cantidad importante y nos nos deja los bolsillos agujereados. Solo te digo una cosa, la llave de oro. Ya sabes, compran objetos de valor, oro y plata. Están en Ribadeo y en Viveiro. Pregunta sin compromiso, verás qué sorpresa. Nosotros aquí en Costa Viva contándote también nuestra última hora, mucho más cercana de la Mariña y del Occidente Asturiano, en una jornada de 13 de septiembre, jueves, en el que ya todo empieza a volver a los cauces, a la normalidad, pero que también todavía tenemos un poquito de saborcillo de verano e incluso estamos haciendo unos esos balances turísticos de cómo está funcionando la cosa. Si en la jornada de ayer decíamos que la provincia de Lugo ha recibido en estos 7 primeros meses muchísimas visitas, como 350.000 visitantes, y además se había incrementado la estadía media de quedarse más días, y que la Mariña Lucense era el segundo lugar que más había crecido en número de visitantes de toda Galicia, pues en esta jornada de hoy vamos a ver también cómo se cuecen las cosas en alguno de los ayuntamientos en materia turística y también de cómo se plantea el año. Así que vamos a hablar de eso. Pero después también les vamos a hablar de otros temas que marcan el día en materia de solidaridad. Y en materia de solidaridad, ¿por qué? Porque resulta que este fin de semana tenemos una marcha solidaria, la de EDES, el día 15, es decir, el sábado, que sirve para entretenerse, estar con la gente, compartir ratitos, hacer algo al aire libre y además de paso para ayudar en esos proyectos de la Fundación EDES de Tapia de Casariego, que ya sabemos que son muy interesantes siempre y que ayudan a muchas personas que necesitan que les den un poquito, un empujoncito. Así que hablaremos de eso también a lo largo de los próximos minutos.
¿Vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Ya ha empezado el nuevo curso en terreno, además de educativo, social, político, municipal, y queremos saber cómo se han dado las cosas en el municipio de Xoven este verano, así que vamos a hablar con su alcalde, él es Demetrio Salgueiro. ¿Qué tal, Demetrio? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes.
Se ha rematado o verano, bueno, ainda quedará algún por ahí de turismo e aproveitando os últimos días de setembro, que non está a facer mal tempo, pero o verano a tempada así máis ou menos está prácticamente rematada e queríamos saber como foi en Xove en canto a turismo, festas, actividades. Tiveron moitísimas cousas, sobre todo para a xuventude.
Sí, efectivamente, tivemos un verán bastante movido con moitísimas actividades que xemos, ademais con iniciativas novas este ano. Tivemos unha ampliación do programa para os nenos, para que estuveran ocupados durante todo o verán, un programa de conciliación para os pais que traballan no verán, que tuvieran donde deixar os nenos, que tuvemos unha participación altísima, máis de 50 nenos que estuveron pois todo o verán en ese xogos aparte clases prácticas didácticas, non? Estuvo un programa moi bonito, acabou agora fai uns días, todos os nenos quedaron encantados e os pais como non tamén. Aparte pois tivemos moitas actividades para os rapaces durante todo o verán, e despois, bueno, todas as festas parroquiais que colabora intensamente o concello, que rematamos a fin a lista de agosto que as festas de Xove. O sea, un verán moi movido a nivel de visitantes, pois notouse un incremento no mes de agosto, mes de xullo, podese decir que foi floxo, non? Pero no mes de agosto sí se notou un incremento de número de persoas que visitaban o concello, de número de visitantes á oficina de turismo tamén. Bueno, un turismo de tranquilidade que temos agora en setembro, que se sigue vendo xente efectivamente, pero xente máis tranquila. Temos a sorte de que nos acompaña un tempo boísimo. Bueno, penso que o que tiña que ver en xullo que veo agora no mes de setembro. Bueno, temos as playas con moi pouquiña xente, pero bueno, é un turismo, como digo, de tranquilidade para pasear. Está isto un tempo perfecto para conocer as nosas rutas, as nosas costas, un tempo maravilloso.
Eso se chama turismo de luxo, as praias con pouca xente, a que aspiran moitísimas outras persoas cando van de vacacións. Isto en canto turismo. E despois, claro, o movimento económico supoño que é importante nestes meses, non tanto en xullo, pero si en agosto, e agora imos entrar neses meses máis difíciles e complicados. Como se presenta este curso para vostedes no seu concello en canto a actividade municipal e tamén aí actividade para darlle un pouquiño de vida ao povo?
Efectivamente, este ano foi un ano un tanto extraño, non? Porque o cambio na lei de contratos que entrou en vigor no mes de abril pois retrasou un pouco todos os procedimentos de contratación das distintas obras que temos nos orzamentos do Concello, tamén das distintas subvencións, para cumplir con esa lei de contratos. Houve que adaptar os pliegos, facer pliegos novos. Entón, bueno, hai moitas obras, moitos suministros incluso que se retrasaron no tempo, e que fixo que durante o verán que tuviéramos un traballo que non é o habitual en outros anos, pero que este ano, mes de agosto, pois houve moitas contratacións, moitas obras que se están iniciando ainda a estas alturas, outras que acabamos de sacar a licitación fai días, que vai haber que facer no último trimestre do ano, pero provocado sobre todo por este retraso que nos provocou a nova lei de contratos, e polos distintos concursos públicos que exixen uns plazos un pouquiño máis largos para poder facer as contratacións, a elaboración das bases, a adxudicación provisional, definitiva, retrasou un pouco todo. Bueno, a pesar de eso, pues, fixéronse moitas obras pequenas nas distintas parroquias: acondicionamento de fontes, mellora de viais, mellor acceso a núcleos de población, asfaltados, bacheos, de esos fixose durante todo o ano. E agora estamos con algunha obra un pouco máis grande, as propias mismas das subvencións da administración, como o plan de mellora de camiños da Xunta de Galicia, algunha outra obra tamén de medio ambiente que temos subvencionada, e temos pendiente algunha obra grande como a depuradora de Xove, que ten estado o proxecto en Augas de Galicia, unha obra de 400.000 euros para ampliar, e que temos que sacar a licitación de forma inmediata este ano. Asimismo, pois, unha construcción da nave almacén que tamén ronda os 400.000 euros, que tamén se retrasou hasta que saliera un cambio na normativa da lei de contratos que facilita unha contratación simplificada que entrou en vigor agora no mes de setembro. Entón, bueno, como digo, vai ser un fin de ano con bastante actividade, pero, bueno, é importante facer cousas e poderlas rematar ou, por lo menos, telas iniciadas para que non nos afecte moito xa a programación do ano que ven. Bueno, con eso estamos, con moita actividade en todas as parroquias, ¿no? Porque se fixeron obras, procuramos facer melloras en todas as parroquias, además do núcleo urbano. Bueno, vamos mellorando pouquinho a pouco. Eu creo que o investimento este ano é elevado, superamos o 1,5 millón de euros de investimento en obras e melloras. Bueno, eu creo que se vai notar. Os veciños xa o notan, moitas desas obras veñen por peticións directas dos veciños, que é importante ter ese contacto tamén con eles para ver as súas demandas e ver as necesidades que hai en cada parroquia tamén. En eso estamos, ¿no? En obras que vemos nos que son importantes a nivel colectivo, e tamén en esas obras das pequenos núcleos que tamén son importantes para os veciños e para mellorar a súa calidad de vida.
Claro, cousas importantes que se están a facer porque estamos a rematar ese ano. Unha última pregunta en materia económica, en materia comercial, como van as cousas no Concello de Xove?
Bueno, a nivel de administración, ben, Xove, bueno, é un concello que ten un nivel impositivo que se pode calificar como baixo dentro dos distintos concellos da provincia de Lugo. Os ingresos do concello son estables, temos unha economía saneada, non temos débedas. Bueno, axuda tamén por ser un concello moi industrializado, gracias tamén á multinacional Alcoa, que paga unha parte importante de impostos no Concello de Xove, co cal estamos un pouco a salvo dos distintos vaivéns que ten a economía en outros sitios e dos distintas variacións de ingresos. Nos temos uns ingresos máis ou menos estables ao longo dos anos, que nos posibilitan tamén facer moitas cousas, non? Despois, a nivel comercial xa dos propios empresas de particulares e veciños, pois notouse un pouco a nivel xeral o que supuxo o parón económico. A nivel xeral afecta a todos os niveis, non? As distintas escalas. Agora parece que se ve que vai mellorando un pouquinho a cousa, xa, sobre todo en dos últimos meses. Esperemos que eso se traslade a economía real, a mellora nos indicadores económicos que está mandando o goberno, que salen nos medios, que se vai trasladando a economía real, e que eso provoque tamén un aumento no nivel de emprego, que é o máis importante, non? Reducir o número de desempregados, nos notamos pois estes dous últimos meses que si nos baixou o número de parados do concello, que é algo importante, non? Pero bueno, é algo no que hai que traballar, porque o ideal sería que non houbera parados, non? Que é algo que é prácticamente unha utopía, pero que traballamos para por lo menos reducir ao mínimo ese número de desempregados, porque ter un traballo, eu creo que é a axuda social máis importante que pode ter unha familia.
Pois non está nada mal, desexamos que vaya todo moi ben e que este curso que comeza tamén sexa moi bo esperanzador para o concello de Xove e todos os veciños. Demetrio, gracias por estar con nos este ratiño e moi boa tarde.
Moi ben, gracias a vos e boa tarde.
Con muchas cosas en cartera pendientes de hacer y otras cuantas ya realizadas entonces en ese ayuntamiento, vamos a hablarles de otros temas también importantes en nuestra zona, como la felicitación que lanzan este día de hoy la alcaldesa de Viveiro, a Sons de Celeiro. Les felicita por su trayectoria y también por la publicación de su segundo disco. María Loureiro, alcaldesa de Viveiro, en nombre de todos los vecinos, felicita a Sons de Celeiro por esa trayectoria de estos últimos años y por la publicación del nuevo disco que se llama Cantar Ben o Uno en Cantar. Ha sido presentado a mediados de agosto. Se trata del segundo trabajo discográfico. Primero lanzaron uno que era Nuevos Cantares ahí en el año 2015 y esto supone un nuevo paso para ellos. Desde el ayuntamiento, dice Loureiro, se sienten orgullosos de los éxitos de este grupo de voces mixtas de todas las edades y de diversas profesiones que comparten su pasión por la música, que transmiten en cada uno de sus trabajos y conciertos y en los que Viveiro siempre ocupa un lugar muy especial. De hecho, mañana viernes tendremos la oportunidad de disfrutar de ellos una vez más en el programa, el mítico programa de televisión de Galicia, de la TVG, en Luar. Inician de esta forma su nueva temporada en la que, señala Loureiro, están convencidos de que continuarán consolidando una carrera musical que ya es un referente a la oferta cultural de la comarca. Desde el Ayuntamiento de Viveiro trabajan en la defensa y promoción de la cultura en todos sus ámbitos y, consecuentemente, el grupo Sons de Celeiro cuenta con su apoyo y reconocimiento. Es lo que señala la alcaldesa, que traslada la felicitación de ella y de todos los vecinos a Sons de Celeiro por ese nuevo disco que sale ya mismo, y mañana actúan también en Luar. Hablamos de una cita que tiene lugar esta tarde en Mondoñedo. Desde el gobierno mindoniense anuncian que van a continuar con esa rueda de visitas a las parroquias y reuniones con las asociaciones para contarles qué es lo que han hecho y qué es lo que ellos quieren que hagan, vamos, para que haya feedback. Son encuentros abiertos en los que no solamente van a trasladar lo que han hecho desde el equipo de gobierno, sino tomar nota de las propuestas que quieran hacer los vecinos. La reunión tiene lugar hoy, Mondoñedo, 8:30, con la dirección de la asociación vecinal Couboeira. El lunes también a las 8:30 se reúnen con Estelo y Tronceda, con las asociaciones vecinales de Estelo y Tronceda el lunes, y en esta tarde de hoy 8:30 con la de Couboeira. El equipo de gobierno de Mondoñedo quiere contar lo que ha hecho a lo largo de esta legislatura con estas reuniones que iniciaron en el año 2016 y con las que quieren dar protagonismo al rural. Dan continuidad con ese compromiso asumido de hacer partícipes a los mindonienses de la gestión local, tal y como estaba también contemplado en el programa electoral con el que los populares concurrieron a las pasadas elecciones municipales, dirigidos o capitaneados por Elena Candia. Recuerda, por lo tanto, si tienes algo que contar, que pedir, que sugerir, es la reunión con los vecinos de Couboeira esta tarde a las 8:30, y seguirán el lunes con Estelo y Tronceda. Nos aproximamos a la 1:20, seguimos contándote muchas más noticias. Vamos a hablar enseguida del tema de Sargadelos. Se incorpora ahora otra de nuestras sintonías, el 93.6 FM. Recuerdo que la información amplia, más extensa, está siempre en el de los 8, 88.8 de la FM, que es muy fácil de recordar. Y ahí estamos desde la 1:10 hasta las 2 de la tarde contándote las noticias que más te afectan, las cercanas. Nos afecta a todos y a toda Galicia, e incluso también es una noticia de trascendencia nacional, lo que está pasando en Sargadelos. En todas partes, prácticamente en toda España, se conoce la marca de Sargadelos e incluso las vajillas de Sargadelos o piezas de Sargadelos los andan por ahí, por el mundo, adelante, y también a nivel internacional, como decimos, no solamente nacional, a nivel internacional es conocido. El caso es que este proyecto, que surgía pues ya hace muchos años y se convertía como un emblema de Galicia y de la cultura y de la tradición, y con su fundación y todo lo demás, pues ahora mismo se tambalea muchísimo y corre el peligro de incluso desaparecer la fábrica de cerámica de Cervo, con los puestos de trabajo que hay en ella, claro, evidentemente. En este día de hoy se han despedido a dos personas más. Ya lo había adelantado el responsable de la fábrica, el responsable de Cerámica Sargadelos, Segismundo García. Lo había adelantado a mediados de agosto. Si no encuentran un arreglo con UGT y con Rogelia Mariña, ese arreglo en realidad sería que UGT retire las demandas que hay presentadas contra la fábrica y contra el administrador o el consejero delegado, Segismundo García. Y quitan en medio a Rogelia Mariña, pues él va a tener que cerrar y mientras tanto va despidiendo a gente. Había anunciado 48 despidos, lleva ejecutados 24. En este día de hoy, dos personas más han salido a la calle, lo cual no es ni broma, ni desde luego hace que se sientan felices los siguientes que estén en esa lista, la de los 48 que tienen que salir por la puerta. El tema está muy complicado, no hay entendimiento, se han roto las negociaciones. El otro día se reunían con la mediación del Consejo Galego de Relaciones Laborales, dependiente de la Xunta de Galicia, no llegaban a ningún acuerdo y cada uno por su lado. Desde UGT indican que lo que se está solicitando por parte de la dirección de Sargadelos es que se haga prevaricación, que ellos no lo van a hacer, que basta de ilegalidades en Sargadelos y que hay 262 requerimientos de inspección de trabajo que no están resueltos. Así que están dispuestos a ir a por todas, incluso si es necesario, a la Fiscalía. Vamos a escuchar por una parte a Manuel Salgado, que es el secretario de la Federación de Industria de UGT. Él indica que las propuestas que hace la empresa para hablar, vamos, para dejar de despedir a gente, son impresentables.
Bueno, decidimos que, bueno, as propostas que chegaron ali a relacións laborais de na reunión de mediación eran absolutamente impresentables. Son orientadas a que deixáramos de exercer función, das nosas responsabilidades, que o sindicato prevaricara e que se aceptaran medidas que están ao margen da lei. Entonces, claro, esto non deixa de ser sorprendente cando se produce nunha sede de un organismo público da administración. Sino que non se pode plantear que a delegada dimita e que despois se lle pague un permiso. Isto, por favor, o que está facendo é impedindo o desarrollo da actividade para que foi nombrada a representante dos traballadores, a cambio de retirar todo cando hai 262 requerimientos de inspección de traballo incumplidas. Claro, esto es una locura, que nunca se vive nada igual. Y este señor campa impunemente por ahí, o sea, todo parece ser que todos los problemas que tenga la empresa derivan de que la delegada cumpla con sus responsabilidades. Claro, está utilizando a plantilla como rehenes humanos, porque reconoció que se despedía a Rogelia. O sea, Rogelia se iba, readmitía a 12. O sea, está claro que entonces no hay un motivo objetivo de despidos, o que hay una utilizará a gente de carne de cañón, no se usa despóticos objetivos. Pero claro, esto ya se va ahí de madre, entonces administración tiene que entrar aquí, o sea, no se puede permitir en el siglo XXI un personaje que está enclavado en un modelo de las minas de Centroáfrica del siglo XIX.
Son las palabras de Manuel Salgado, que es el secretario de FICA, de la Federación de Industria, de este sindicato de UGT. Hablaba de que la plantilla es un rehén, o bueno, que la plantilla son rehenes humanos. No opina lo mismo los empleados que forman parte de la plantilla. Estamos hablando de casi 50 personas que van a revocar a Rogelia Mariña como delegada sindical. Bueno, van a votar para revocarla, porque no se sienten representados con ella. Claro, luego está la otra versión. Les están presionando, desde la empresa les están presionando para que digan que quieren quitar de en medio a Rogelia Mariña para que ellos mantengan sus puestos de trabajo, lo cual puede ocurrir también, porque estamos hablando del mundo laboral y aquí todo puede ocurrir. Pero ellos han remitido un escrito a los medios de comunicación y salen en los medios de comunicación defendiendo que no están presionados y que lo hacen porque ellos quieren. Así hablaba Miriam García con nosotros, con Cope de la Costa. Ella es portavoz de esos empleados que quieren revocar a la delegada sindical de UGT, a Rogelia Mariña.
Nosotros ya dijimos mil veces que nosotros no nos sintiéramos coaccionados por ningún miembro de empresa, que fue totalmente decisión nuestra, de los trabajadores, de hacer tanto a asamblea como de hablar con la prensa, como de hacer el escrito o comunicado que se mandou, en este caso, pues, outra vez, unha vez máis, comunicar outra vez que se vai facer a asamblea o viernes, pois tamén foi cousa nosa.
Viernes 3 de la tarde para revocar a Rogelio Mariñac, de quien dicen no se sienten representados. Es lo que argumentan estos trabajadores, y estamos hablando de medio centenar de trabajadores, aquellos pues sobre los cuales pesa la espada de Damocles de irse a la calle. También indican que ellos entraron a trabajar cuando no estaba Rogelio Mariñac. ¿Qué ocurre? Que ella había sido despedida. Posteriormente, la justicia obligó al consejero delegado a volver a readmitir a esta mujer, y entonces, claro, ella fue la representante del comité de empresa de Sarga de los con anterioridad, pero ellos no se sienten representados porque con ellos no hablaron. Es decir, que aquí hay un jaleo bastante importante y hay algo muy claro, y es algo personal, entre Segismundo García y Rogelio Mariñac. Entre tanto, están esas demandas que Segismundo García quiere que retire UGT, porque señala que si no, no tiene dinero, no puede pagarlas, y entonces se hunde la empresa y la tiene que cerrar. Ese es el argumento también que esgrime Segismundo García, el consejero delegado de Sarga de los. ¿Y qué dicen desde UGT? Pues nuevamente que intervenga la administración. Que tiene que intervenir la administración porque se están vulnerando los derechos fundamentales, que lo que pide Segismundo García sería hacer prevaricación, y también recuerdan a Díaz Pardo. Dicen que si levantara la cabeza volvía a morirse del susto.
Si Díaz Pardo levantara la cabeza y dirán, ¿de quién cae esto? Volvería a morrerse do susto. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Vulneramos a ley en todos los ámbitos, al libre albedrío de cada cual que haga lo que queira? ¿O tenemos unas reglas que a todos nos obligan? Que claro, este señor dice que él no lle valen as leis ni lle vale nada do que hai. Entonces aí habrá que ya se hacer a medida del. Claro, no es otra cosa, no tenemos. O primero que ofrecemos é colaboración y ayuda en todos los ámbitos que pudiéramos, incluso en un ámbito también institucional, prefavorecer a viabilidades, etcétera, etcétera, tal. Eso me dice que no necesita nada. Complicado. La administración no va a cumplir la legalidad vigente, nos tenemos que recurrir efectivamente a todos los medios a nuestro alcance. Incluso a nivel de la fiscalía. Se están vulnerando derechos fundamentales que emanan de la Constitución. Y aquí nos dicen que la Constitución nos obliga a todos, pues que se nos obliga a todos, que obligue también a esta señora a cumplir sus responsabilidades.
Hablaban también desde UGT, de ese emblema de Galicia, que es Sarga de los, y por lo tanto pedían que mediara la administración. Por su parte, desde la Xunta de Galicia, lo que apuestan es por el diálogo, vamos, que poco más pueden hacer. Ofrecen la mediación del Consello Galego de Relaciones Laborais para que se sienten todos e intenten entenderse, como el otro día, hace dos días, que se sentaron, estuvieron 5 horas, pero no se entendieron. El caso es que es lo que puede ofrecer la administración regional, la Xunta de Galicia, esa labor de mediación. Estamos hablando también de una empresa que en realidad es una empresa privada, y el 70% de las acciones están en manos de Segismundo García. También este recuerda que a él no le ha dado ni un euro la Xunta de Galicia desde que retomó la empresa en momentos de crisis e intentó reflotarla y sacarla adelante, pero no puede seguir sacándola adelante si tiene que afrontar las demandas que le han puesto. El tema está muy difícil. UGT no parece que vaya a ceder, o que no puede ceder, y que considera que se están vulnerando los derechos fundamentales. Está dispuesto a ir a la Fiscalía y a todas las instancias que sea necesario, y el consejero delegado tampoco está dispuesto a ceder porque dice que total, con UGT y con Rogelio Mariñac no puede seguir adelante. Más o menos así está el tema. Como verán, es muy difícil y existe la probabilidad de que incluso la empresa llegue a cerrar, si no son órdagos que se están tirando ambas partes y están jugando, pues, poco menos que un juego muy cruel con los empleados de la empresa de Sarga de los. Seguimos adelante, vamos a hacer un alto en camino. Conocemos un par de consejos publicitarios y seguimos, pero por el 88.8 ya, ¿eh? Si no estás ahí, cámbiate de dial.
Tierra, asfalto y una gran final. ¿Quieres ir a Sudáfrica a vivir el World Rallycross? Ahora puedes con el Team Peugeot Total. Haz el mantenimiento en tu servicio oficial Peugeot con lubricante Total y gana uno de los 3 viajes que sorteamos para la final. Servicio oficial Peugeot, Talleres Casariego en Tapia.
Soy cocinero, no modelo. No deseo un reportaje de 5 páginas en el Hola. No se trata de codearse con famosos, sino de preparar comida de verdad y hacerlo con amor. Y todo esto lo puedes encontrar en La Solana. Restaurante La Solana, Ribadeo.
Hablamos de otros temas cuando pasan 30 minutos de la una del mediodía. Seguimos aquí hasta las dos, ¿eh? Hablamos de la aportación de la Xunta de Galicia para impulsar 4 nuevas empresas en Viveiro, en Mondoñedo y en Ribadeo con 237.000 euros de apoyo. Son una serie de proyectos empresariales desarrollados en estas localidades a través de un programa pionero para apoyar la diversificación productiva en municipios rurales, implantando empresas que no sean propiamente agrícolas. Nos lo va a explicar el delegado territorial, José Manuel.
La Xunta de Galicia destinó más de 1 millón de euros para colaborar en la puesta en marcha de 18 negocios en la provincia de Lugo, a través de un programa pionero para apoyar a implantación no rural de empresas que no sean propiamente agrícolas. De este xeito, o goberno galego achega en conxunto preto do 57% do investimento inicial que requieren estes proxectos, que están relacionados tanto co sector servicios como coa industria. Entre as iniciativas de maior investimento atopamos un supermercado en Monforte de Lemos, unha academia en Mondoñedo ou unha vivienda para maiores en Cospeito ou apartamentos turísticos en Ribadeo.
En el caso de nuestra comarca de La Mariña, el proyecto que recibe mayor inversión es una academia en Mondoñedo, recibe 195.000 euros. Después, la apertura de apartamentos turísticos en Ribadeo, con 149.000 euros. Un parque de aventura en Viveiro, recibe 124.000 euros. Y una tienda de artículos de regalo, también en Viveiro, que recibe 37.700 euros. Es una nueva línea de ayudas para impulsar empresas en el mundo rural, pero que no son propiamente agrícolas. La ayuda consiste en una cuantía que va entre los 20.000 o 70.000 euros y el programa está financiado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Por cierto, ya que escuchamos a Balseiro hablándonos de estas ayudas, vamos a escuchar también al delegado territorial dando cuenta de cómo van los avances con la banda larga, con Internet, porque en principio podría llegar el momento en que se hablara de tener Internet de banda larga, además a buena velocidad, en prácticamente toda nuestra provincia, en prácticamente toda la zona. Escuchamos de nuevo al delegado.
Por remate de este año, 85% de la superficie empresarial de la provincia de Lugo terá acceso a redes de internet de alta velocidade. Será así gracias ao compromiso da Xunta de Galicia no desenvolvemento do plan de banda larga que ten por obxecto dotar de cobertura en internet os polígonos que non contaban con este servicio nin previsión de dispoñer del segundo os plans iniciais das operadoras. Na provincia de Lugo xa se benefician desta actuación 11 polígonos industriais. E no que falta de ano, achegarase a outros 3 máis. Neste caso serán os de Guitiriz, Monterroso e Palas de Rei.
Vamos avanzando, por lo tanto, para que a final de este año el 85% de la superficie empresarial de la provincia tenga acceso a redes de Internet ultra rápida para poder trabajar con una mayor velocidad, nunca mejor dicho. Hablamos de otros temas a continuación. Velocidad es lo que se ha echado en falta a la hora de limpiar las calles de Ribadeo, algo que han criticado desde la oposición en estos últimos días, tanto desde el Partido Socialista como desde el Partido Popular. El problema generado con la empresa que se encargaba de la limpieza terminó en contenedores llenos, la basura rebosando, los malos olores que provenían de ahí y además en plenas fiestas patronales. Una imagen bastante mala de la localidad que ha sido condenada por PSOE y por Partido Popular. En este caso, desde el PP, el portavoz Jesús López Penabad señala que aunque ya están limpiando, ya han comenzado con la recogida esa excepcional y urgente desde el equipo de gobierno, piensa que han empezado tarde, que tenían que haber reaccionado antes, como por ejemplo en el municipio de Foz, que trabajaba con la misma empresa, con Soil Recovery. Escuchamos al portavoz del PP, Jesús López Penabad.
O certo é que a empresa que o recollía, pois deu a quiebra. Pero anteriormente a isto, pois avisou. E non só avisou o Concello de Ribadeo, sino tamén avisou o Concello de Foz, porque era a mesma empresa que estaba recollendo. E podemos ver a gestión que se fixo nun concello, como é o de Foz, e a que hai en Ribadeo, a día de hoy. En plenas festas, festas de Santa María del Campo, as patronales, Ribadeo daba asco, como mínimo. Bueno, a imagen é, creo que conocemos todos como estaban os contenedores. Hai auténticos montós de basura apilados nos contenedores amarillos en los de cartón. Por lo tanto, bueno, non se pode, según decían o equipo de goberno, que non se podían tomar medidas hasta que fora efectiva a non recollida. Bueno, pois xa levamos uns cuantos días en que non é efectiva e isto, bueno, ten poucos visos de arreglarse. Desde logo, a imagen que dá Ribadeo e neste caso temos que responsabilizar o equipo de gobierno, de medio ambiente, en este caso, é bastante lamentable. Xa digo, fagamos a comparación con Foz, porque o problema era o mismo. En Foz estáse recollendo tanto contenedores amarillos como cartón. Outra empresa. Estaban avisados, fixeron o posible para que o ciudadano e Foz en general estuvera limpio. Pero a mí non me toca falar de Foz, a mí non me toca falar de Ribadeo. Non é que fale eu, sino que se pode ver e vese a falta de gestión, en este caso é a falta de gestión do equipo de goberno e o pasotismo, porque en pleno brao, que aínda non acabou, en plenas festas patronales, ter a Ribadeo desta maneira parécenos lamentable, moi lamentable. Xa digo, outro exemplo máis de a forma de gobernar que ten o BNG no Concello de Ribadeo.
Por su parte, desde el Ayuntamiento argumentan el edil de limpieza viaria y gestión de residuos, Jorge Díaz, que tuvo que esperar a que se cumplieran los tiempos señalados para poder actuar con los contratos con esta empresa. Una vez superados esos plazos y los trámites burocráticos correspondientes, en la tarde de ayer empezaron a recoger de forma extraordinaria la basura de los contenedores amarillos, tanto en el casco urbano como en la zona rural, y esperan que este viernes esté todo recogido y en las mejores condiciones posibles. También insiste Díaz Freije en que se vieron en la obligación de actuar por cuestiones de salubridad y pide disculpas por la mala imagen y por la situación generada. Pero eso sí, insisten que la responsable es la empresa que dejó de prestar el servicio porque se encuentra inmersa en un proceso concursal. Un alto en el camino, y hablamos también de Ribadeo, del sabor que nos quedó de las fiestas patronales, de la valoración.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Rozas Abadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras d'Olea. Abierto también sábados mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
Para hablar de fiestas y de cómo ha ido todo, tenemos con nosotros al presidente de la comisión, a Juan José Otero. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo va todo? Buenas tardes. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo foi a cousa así que pasaron dous, tres días despois das patronais? Que sensación queda en canto a organización, apoio da xente, a participación tamén nesas actividades que organizasteis?
Bueno, a ver, o corpo ahora mismo está lo siguiente, cansado, porque cando te relajas un pouco é cando chega o cansancio. Pero bueno, en general estamos contentos. Estamos moi contentos, tanto Abelino, Marta como eu, porque a verdade é que casi todo o mundo nos felicitou, non houve ningún contratempo, que iso tamén é importante, axudou o noso tempo, que tiñamos aí un pequeno handicap co tempo, e, bueno, temos un bon sabor de boca. Despois, eso, está claro que dá moito traballo, que dá moito que facer, pero eu creo que todo Ribadeo, casi todo Ribadeo en general, está contento cas festas que se fixeron.
Uh-huh. Houve queixas ou algo polos ruidos? Porque supoño que os veciños aí teñen que pasar, son 4 días, ao fin e cabo, aguantando un poquinho a música ata determinadas horas da madrugada, pero parece que todo estivo dentro do normal.
Mira, teño que dicirche, contarche unha anécdota. Chica que vivía, unha das chicas que vive ali nunha desas casas que máis cerca tenen os palcos, antes de empezar as festas, estuvemos un día falando con ela, bueno, estuvemos dicindo que tiña que perdonar de antemano e tal, e un dos días encontrei-na bailando, e fui saludala. Uh-huh. E dixo-me, teño que dicir que dormí toda a noite como unha pedra.
Bueno.
É dicir, non é tanto tampouco como que molestan, está claro, é que fan ruído, está claro, pero non é tanto tampouco, porque tampouco comentamos e entregamos unha nota que non pasaran dos decibelios. Incluso as barracas tampouco non tivemos grandes protestas con respecto a eso, hasta en eso tivemos sorte.
Bueno, entón quedou bon sabor de boca, saíron bonitas, ben agradables, os fogos bonitos, non?
Bueno, os fogos este ano, os do ano pasado, foron os fogos xa bastante importantes con relación ao que houve os outros anos. Pero este ano fixamos moito hincapié, porque xa o comentei, e que a Traca era un referente para as festas de Ribadeo. Entonces este ano, a verdade é que nos esforzamos aínda un pouquitín máis para que foran, de feito, fuegos de auga, que eso había tempo que non sabía, que non salían de auga, e todo o mundo nos felicitou, porque además foron 20 minutos seguido, con moito colorido, é moi guapos, moi chulos.
Moi guapos, a xente quedou contenta. E agora supoño que estaréis facendo tamén contas para saber canto gastaste, se quedou, se chegou, como va a cousa.
Esa é a segunda parte de todas estas historias, que, claro, tens que facer balance do que custou, balance do que quitamos, porque tuvemos aí algún gasto imprevisto, bueno, que temos que pagar, evidentemente, pero eu creo que en canto que cobremos o 40% de que nos falta da subvención do concello, eu creo que vamos librar. Incluso a mellor nos queda para tomar uns vermús é celebralo.
Pois tedes que celebralo e tedes que tomaros tamén un descanso, porque sois, pois eso, tres persoas máis algunha colaboración, pero que leváis unha carga moi importante durante estas festas, e ademais algunha que ten que traballar e non pode dar todo o que quixera, eso está clarísimo.
Exactamente.
Entón repetimos, non, Juan?
Ai, espera, non, en principio non, tendrían que cambiar moitas cousas, moitas leis.
Como que non?
De verdade que estamos moi saturados, porque mira, de feito, nós este ano xa acollemos pensando que iba a ser máis sinxelo, porque tiñamos experiencias do ano pasado e tiñamos máis tempo. Cal foi a nosa sorpresa? Foi que nos encontramos que cambiaron moitas normas, moitas leyes, moitas cousas, sobre todo en tema de barracas, en tema de permisos de luz, todo en general.
É moi complicado, poñen moitísimos papeleos que facer, verdade?
É moito papeleo, moito papeleo, tens que facelo, porque tens que facelo non porque xa, se o faz mal, quedes fora da lei, simplemente porque a túa tranquilidade por si pasa algo. O sea, eso, eu non concibo moita xente que fai moitas cousas que eu non as entendo, e digo, pero se nosotros nos matamos por facelo ben, e non podes facer cousas mal, porque como se quede un fío por aí mal atado, que rompa.
Sí, pode ocorrer cualquier desgracia, está clarísimo. Sí, hai que ter todo moi ben atado, ese seguro, ese, todos esos papéis ben feitos. Non queremos que pase nada, pero ademais despois as responsabilidades son importantes e teñen algúns casos carácter persoal contra as persoas que forman parte da comisión organizadora. Está clarísimo. Juan, pois, sí, dime.
Nada, eso, exactamente, que agora si se pasa calquera cousa vai todo sobre a persona que organiza o evento.
Efectivamente. Pois dai esa felicitación tamén a Avelino e a Marta, e evidentemente a ti e todos os vosos colaboradores, por ese esforzo desinteresado e altruista por organizar esas festas patronais de Ribadeo. Esperamos que podáis cambiar de opinión, porque agora estáis todavía moi cansos despois da festa, sí, e da organización, pero bueno.
Ahora mismo quedannos todavía 15 días duros.
Claro, estáis en quinta.
15 días duros, porque as orquestas xa che mandaron as facturas, ou están empezando xa a mandar, temos o de San Roque ainda que ayer solucionamos, xuntámonos, reunímonos e tal, e as orquestas, ayer creo que xa chegou a factura dunha, entonces empezan xa a chegar, e cando ves que tens unha cantidade de dinheiro importante, empezan xa a chegar facturas, empezas a facer contas, e ves que baixa, bueno, a veces está su corazón un puño.
Sí, bueno, pues ten o noso apoio, esperamos que todo vaya moi ben. Vale, Juan, moitísimas gracias por estar con nos, ánimo.
Pois moitas gracias a vosotros por botarnos unha man. Creo que mi
cintura. Tiendas Monto, en Burela y Ribadeo, tu tienda especialista en pintura y decoración. Acércate a nuestras instalaciones y conoce un espacio único con el mayor surtido en pintura para tu hogar, las mejores soluciones para tus fachadas y un amplio surtido en decoración. Parquet, vinilos, papel pintado y todo ello con el mejor asesoramiento de un profesional y al mejor precio. Tiendas Montó. Somos más de 100 tiendas de pintura en toda España. Tiendas Montó. Estamos en Ribadeo, en Avenida de Galicia 39, y en Burela, en Avenida Arcadio Pardiñas 185. Vamos a la playa para así practicar.
16 minutos para las 2 de la tarde. Seguimos en Costa Viva y después de hablar de las fiestas de Ribadeo pasamos el puente, nos vamos hasta Tapia de Casariego para darles cuenta de una charla que va a tener lugar mañana 14 de septiembre, muy interesante, seguro para las personas de una edad un poquito más avanzada y que se encuentran en ese momento de la vida en que se convierten en abuelos. ¿Y cómo les viene esto? La charla está impartida por Severino Bior Fernández, exdirector del equipo de psicólogos y pedagogos del noroccidente de la Consejería de Educación del Principado de Asturias. Va a tener lugar en la Casa de Cultura de Tapia mañana 8 de la tarde. Para charlar un ratito del tema abuelos tenemos a Severino con nosotros. ¿Qué tal, Severino? Buenas tardes. A ver, que no le oímos. Ahora sí, Severino.
Buenas tardes a todos los oyentes de la cadena.
¿Qué tal? Una charla que lleva el nombre como Abuelos del Siglo XXI, Nietos sin Libro de Instrucciones. Cuéntenos, bueno, nos imaginamos, ¿no? Pero más o menos, ¿en qué consiste?
Sí, efectivamente. Vamos a ver. Yo que me pasé en mi vida profesional dando a veces charlas y cursos de formación a profesores y a padres en los centros educativos de la zona esta de Noroccidente de Asturias, en el momento que me convertí en abuelo, empecé a pensar cuál iba a ser mi papel y tenía que jugar con mis nietos. Y eso me hizo pensar que podía reflexionar conjuntamente con más abuelos sobre el papel actual que tenemos los abuelos en el siglo XXI, un papel que varía mucho de los abuelos de hace 20, 30 años, ¿no? Por los cambios que se produjeron en la sociedad, por la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, aunque hay mucho paro, pero también las mujeres, hay muchas mujeres que trabajan, por la crisis económica, en fin, por una serie de factores que hacen que los abuelos en muchas ocasiones tengan que ser no solamente el soporte emocional, sino también a veces el soporte económico de sus propios hijos y, por tanto, de sus propios nietos. Eso fue un poco en principio la razón por la que me dio a esta charla, y luego también hacer una especie de reivindicación, al final la charla, una especie de reivindicación de que los abuelos, a pesar de que nos entusiasma estar con nuestros nietos, también necesitamos nuestros tiempos de esparcimiento y de tiempos personales, ¿no? para hacer nuestras cosas, porque hoy día por la esperanza de vida es mucho mayor que la que era hace 40, 50 años, y por tanto hay muchos abuelos y abuelas que pueden viajar, que pueden apuntarse a asociaciones, cursos, ir a cenar, etcétera, etcétera, y que no pueden estar confinados eternamente al cuidado a veces excesivo de los nietos. Uh-huh. Esto es un poco la idea de la charla y el tipo de modelos a veces de abuelos que hay, ¿no? Hay abuelos muy superprotectores, abuelos que son a veces también abuelos quemados, abuelos que necesitan recursos y que no los tienen, que no pueden dar respuestas a las necesidades que tienen sus hijos y sus nietos, en fin, una serie de conjunto de abuelos que no hay un abuelo genérico que sea el modelo exacto, pero hay algunos abuelos que necesitamos ser mediadores de conflictos, a veces intergeneracionales, abuelos referentes, familiares, de tradiciones, etcétera, etcétera. Entonces, es un poco la idea de la charla, compartir con ellos al final las experiencias y las reflexiones sobre lo que nos está tocando vivir ahora a muchos de nosotros.
Claro, es que el cuento ha cambiado bastante, ¿no? Supongo que antes los abuelos eran como o más mayores o tenían una vida más estable, y ahora los abuelos son personas bastante jóvenes con una vida muy activa, como decía usted, pues que viajan y que tienen otras cosas que hacer, y esto de que tengas que criar a los nietos ahora te coarta también las libertades, al margen de la complicación que es criar y educar y no mimar, ¿no?
Exactamente, exactamente. Esa es un poco la idea. Efectivamente que hay a veces, ya digo, los abuelos ahora, ya digo, necesitan a veces esos espacios de tiempo. Y yo a veces me encontraba en mi vida profesional que alguna vez llegaba alguna abuela al centro por algún problema con su nieto, porque los padres trabajaban y no podían, y la abuela entraba en mi despacho con una angustia tremenda. Primero porque no estaba acostumbrada a tener que ir a hablar con un psicólogo a un centro, y segundo porque estaba desbordada, realmente estaba desbordada. Igual su marido enfermo, ella tenía que llevar a los niños al colegio, a actividades extraescolares, y me decía alguna de ellas que no tenía ni tiempo para ir a ella al médico. Me parecía que aquello, eso me asustaba, realmente me hacía pensar que, digo, esta mujer que viene aquí conmigo, que salga al menos confortada y que el problema de su nieto sea el menor, hacer el menor posible. Entonces, este tipo de cosas que se están dando más habitual a veces de lo que creemos, tenemos que intentar que la abuelidad y el cuidado voluntario sea voluntario. Es decir, que disfrutemos de nuestros nietos, pero de forma voluntaria, porque tiene dos connotaciones positivas. La primera es que si lo hacemos de forma voluntaria, ese tiempo que estemos con ellos va a ser mucho más gratificante para ambos. Y segundo, que eso significa que los padres tienen tiempo para estar con sus hijos y no están condicionados a salir a las 8 de la mañana y regresar a las 8 de la tarde del trabajo sin poder verlos. O sea, que tiene ventaja. Conseguir que el cuidado sea voluntario y que la voluntad sea libre es un logro para ambas partes, para los abuelos y para los padres de los nietos.
¿Sí? Y conseguir eso en realidad está en manos de empresarios y políticos, si no me equivoco, porque esto está poniendo en evidencia el déficit de la estructura social laboral que tenemos en estos momentos. Si padre y madre trabajan, claro, ¿quién cuida del niño, no?
Efectivamente, es la realidad. Esa concienciación, pues bueno, ya digo, de momento se está cargando mucho con los abuelos. Ya vemos socialmente lo que supone y lo que asusta a veces a los políticos cuando los abuelos salen o salimos a reivindicar cosas que se daban muchas veces porque eran como una obligación que imperiosa de tener que hacerlo. Yo no niego de que es una gratificación, ya digo, el estar con los nietos, pero no siempre, y a veces también ocurre que a veces los propios hijos abusan de los propios abuelos para las necesidades que son imperiosas y para otras que no lo son tanto. Entonces aquí sí me quería escuchar un poco. Yo en esta charla que di ayer en el Brigadero había padres y me gustaba que a veces los padres escuchasen el papel que hacían los abuelos y el que no debieran hacer, porque a veces hay abusos, no digo que sean muy habituales, pero abuso en las exigencias que se le hacen a estas personas que a veces están muy saturadas y muy condicionadas, a veces en unos casos por la situación física y en otros no.
Claro, está por una parte el abuso y luego supongo que también hay otros, bueno, al margen de, además de ir a recogerlos del cole o cuando uno trabaja que no puede atenderlos, ahora me quiero ir a tomar algo con los amigos y también se los dejo a los abuelos, supongo que ahí tenemos parte del abuso, ¿no? Pero luego supongo que además los padres también serán o seremos tiquismiquis en plan de no le digas esto al niño, no hagas esto con el niño, lo haces tú, como digo yo, y ahí hay otro abuso, ¿no?
Sí, claro, es que por eso yo digo el nieto sin libro de instrucciones, tiene dos connotaciones. Cuando somos padres, normalmente es una decisión que tomamos en primera persona. Pero cuando somos abuelos, nos llegan nuestros hijos o nuestras hijas y nos dan la buena noticia, oye, estamos embarazados y vais a ser abuelos. Normalmente se recibe con mucha alegría, pero no estamos preparados para decir, ¿y ahora cuál es mi papel? ¿Qué papel voy a jugar con este retoño niño o niña que va a venir? No lo sabes, y te lo planteas y haces siempre elucubraciones, pues voy a hacer este papel o este otro. Y luego, cuando ya está el retoño, o sea, niño o niña con nosotros, te lo dejan, como tú bien decías, y te lo dejan con un montón de instrucciones, más que los que puede traer un electrodoméstico, ¿eh? No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Y uno dice, bueno, me falta que me pongas, yo a veces le digo, me falta que me pongas las contraindicaciones.
Le dan ganas a uno de poner una, no sé, una queja, ¿no?, en la oficina de reclamaciones del abuelo,
¿eh? Exactamente. Pero bueno, a pesar de todas estas cosas, porque yo les digo, el 90, hay encuestas que el 90 y pico por ciento de los abuelos quieren tener a los nietos con ellos, ¿eh? También tenemos abuelos a los que no se les deja disfrutar de los, pero en ningún momento, por situaciones a veces problemáticas, desacuerdos familiares, divorcios, que no se les deja. Existen, por desgracia, también un porcentaje no muy abundante, pero de que no tienen opción de estar con sus nietos, a pesar de que el Código Civil, de que el artículo 160, ese derecho se le otorga a los abuelos. Pero también existe.
Pues el tema está muy complicado y seguro que si la gente se atreve a hablar en estas charlas, como dice la de ayer en Vegadeo o la de mañana en Tapia, salen cosas muy interesantes. Lo que pasa es que hay veces que uno no quiere hablar mal de sus hijos o sus nueros, nueras, yernos, ya, nueras, etcétera, y no sale todo, ¿no?
Sí, no, o sea, no, bueno, ayer, sin embargo, la gente sí preguntaba. La verdad que preguntaba y luego más que nada reafirmaba. Reafirmaba cada uno, claro, pensaba, lógicamente, cuando escuchas una charla, uno está pensando, eso me ocurre, eso no me ocurre, eso es, a mí me pasa, esto no me pasa. Y cada uno va pensando, según vas haciendo un poco el recorrido de las funciones a veces que se nos atribuyen y de lo que hacemos, y lo que no hacemos bien y mal, lógicamente, también. A ver, porque claro, se recomienda a veces que tampoco los abuelos, delante de los nietos, no contradigan las órdenes de los padres, y a la inversa, que los padres no contradigan las órdenes que emitieron los abuelos. eso se da, y los carros, los niños, todos sabemos la capacidad que tienen de detectar este tipo de desacuerdos para aprovecharse.
Sí, claro, no son espabilan, ¿no?
Claro.
Seguro que en esas charlas hay mucha gente asintiendo con la cabeza. Si no participan, andarán moviendo la cabeza en plan afirmativo.
Sí, sonrisas, porque bueno, yo intento presentar alguna viñeta de los abuelos interviniendo, porque hay abuelos, aparecen abuelos, como yo los llamo, abuelos serpa, que son los abuelos que, si va uno a un colegio de primaria, salen los niños y los abuelos, y los abuelos primero que les cogen la cartera. Y yo les digo, pero si la cartera, los niños lo llevan 5 horas con la cartera a cuestas, ¿eh?
Sí, bueno.
Y alguno te dice, yo cuando tenía iba a los centros y los veía, me daba...
Severino, uy, hemos perdido a Severino. Vamos a intentar recuperar la conversación con él para poder finalizar nuestra charla y finalizar nuestro Costa Viva con Severino.
Para ti, Ribadeo es el lugar más especial del mundo, ¿verdad? Pues ahora lo será aún más, porque ha llegado la fibra de Orange con la velocidad que necesitas, con un 50% de descuento durante 3 meses y una línea adicional gratis con Love Familia. Y además, llévate un smartphone gratis. Pásate por tu tienda de la Avenida de Galicia número 17 e infórmate de las condiciones. All you need is love. Orange.
Ahí seguimos, estábamos hablando con Severino, nos había jugado una mala pasada ahí el teléfono, pero está aquí, ¿eh? Severino, estábamos hablando de los abuelos serpa, que cogen en la mochila al niño lo primero, ¿no?
Lo primero, exactamente, y a veces cuando yo ya digo, tenía confianza con una persona, oye, pero la mochila es de él, ¿eh? Y es que pesa mucho. Y digo, bueno, pues quítale 2 libros, y que pero que ejerza él, que se haga responsable de su mochila. Y lo hacen instintivamente, o abuelos bocadillo, que los encuentras en los parques, que andan con el bocadillo detrás del tío para que dé un bocado y van para el otro lado y el niño por un lado y los abuelos o los padres o las madres detrás del niño. Sí. En fin, ese tipo de cosas que ves que hay una superprotección que tremenda, a veces excesiva. No digo que no toque de alguna vez todos nos mimamos, pero a veces hay una superprotección que hace que los niños no sean después autónomos, independientes, que no sean capaces de afrontar pequeños fracasos o situaciones de que les vienen problemáticas para con su edad. Eso ocurre también. Los abuelos apisonadora, que les allanan siempre el camino para que todo sea libre, que esté todo muy fácil, y luego esos niños pues a veces se encuentran que ante la mínima o el mínimo obstáculo no lo abordan, no saben solucionarlo.
Claro, y dirán los abuelos, yo que estoy haciendo todo lo mejor que puedo, que sé, pero claro, es cierto, están jugando determinados roles que, bueno.
Sí, pero tú ya no serás abuela todavía.
No, por Dios.
Bueno,
madre reciente, claro. Entonces,
por la voz, no me coincidía.
Espero que por muchos años.
Ya.
Bueno, pues, seguro que va a ser muy entretenida la charla, Severino. Esperamos que vaya mucha gente a escucharle y a participar. Y a ver si hay suerte y se pueden sacar conclusiones y vamos mejorando todo. Pero sobre todo que los empresarios, los políticos tomen nota y nos pongan una estructura un poquito mejor para que no carguemos a los abuelos, que también es importante.
Sí, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo.
Pues apunten, que es mañana a las 8 de la tarde en la Casa de Cultura, la Sana Magui Cugui, esta de Tapia de Casariego. Ahí estará Severino entreteniéndonos y haciéndonos reír un poquito, seguro también. Gracias por atendernos, que vaya todo muy bien.
Gracias a vosotros, a vuestra disposición.
Oferta educativa de formación profesional de grau superior e grau medio da familia profesional agraria Noies Plurilingüe San Rosendo de Mondoñedo. Ciclo superior de xestión forestal e do medio natural. Ciclo medio de traballos forestais. Modalidade dual, con prácticas remuneradas nas mellores empresas madereiras. Ciclo medio de xardinería, con prácticas en floristerías, mantenimento e instalacións de xardíns e viveiros. Formación profesional básica de xardinería e arranxos florais. A mellor elección que che abrirá moitos camiños. Inscripcións ata o 14 de setembro. Y es plurilingüe San Rosendo de Mondoñedo.
No Centro Comercial Aberto de Foz temos todo o que precisas para a volta ao cole. Achégate ao CCA e coñece tamén os avances do outono en moda e calzado. Merca cómodamente no Centro Comercial Aberto de Foz. CCA, facendo pobo desde hai 30 anos.
Pues se nos está acabando el tiempo de Costa Viva. Solo un apunte más al terminar. El Ayuntamiento de Ribadeo abre ya el plazo de matrícula para las escuelas deportivas municipales de invierno. Las inscripciones se pueden hacer entre el 17 y el 28 de septiembre, es decir, a partir del lunes que viene. Y la oferta, pues más o menos son de 13 modalidades deportivas. Tenis, natación, baloncesto, gimnasia rítmica, fútbol sala, atletismo, tenis de mesa. Recuerda que también el rugby y el ajedrez.